Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
Presidente, por favor,
que se vaya la policía.
Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor.
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador ayer. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio, armados hasta los dientes, en el canal TC Televisión de Guayaquil. Mientras eso ocurre, otro grupo de trabajadores está tumbado en el suelo con las manos en la cabeza. Las imágenes son tremendas porque estos zumbaos parece que se van a liar a tiros. Jóvenes con pistolas, con granadas, interviniendo la señal mientras la tele sigue emitiendo.
¡Vuelve el arma, vuelve el arma!
¡Las armas donde yo vea! ¡Las armas donde yo vea! ¡Las armas donde yo vea!
Así es como las fuerzas de seguridad del gobierno llegaban a esta cadena de televisión para detener a estos chicos, evacuar a los trabajadores. Este es uno de los ejemplos que nos llegan de un país donde los delincuentes han tomado las calles. En la provincia de El Oro, en la frontera con Perú, se han producido saqueos en los centros comerciales.
Piloto se jodió, cogieron el shopping.
Muchos negocios han decidido cerrar hasta que la situación se calme, mientras que en las calles se pueden ver cientos de vehículos calcinados. Pero la revuelta ha ido más allá. Ha traspasado los muros de las cárceles donde los delincuentes han tomado el mando. Como te digo, han secuestrado a más de 130 funcionarios de prisiones. Esto que vas a escuchar es aterrador.
Señor presidente Daniel Noboa, por favor, pare esto. Yo soy el señor suboficial Gómez Albert, trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Por favor, ayúdeme, tengo familia.
Como te digo, en esa imagen hasta una decena de funcionarios de la prisión están sentados en el suelo cuando un tipo vestido de negro, de la cabeza a los pies, se pasea con una pistola, acerca el cañón a uno de los agentes, le dispara y lo remata. También se produjeron disparos en el centro histórico de Quito, a pocos metros del Palacio de Gobierno.
¡Cierra, cierra, cierra!
Esta mañana, la sede del Ejecutivo ecuatoriano, situada en el centro histórico de la capital, ha amanecido con un fuerte dispositivo militar formado por unos 700 soldados, 400 policías. Las Fuerzas Armadas ya se encuentran desplegadas por todo el país.
Señores, nuestro pueblo está sufriendo y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador!
¡Viva!
Todas las amenazas van dirigidas hacia el presidente Noboa. Curioso fue ver cómo el expresidente Rafael Correa le apoyaba e insistía en la unidad nacional. Un gesto que se produjo poco después de que Noboa declarara el estado de excepción en el país.
Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad y, en respuesta, he dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar.
Al menos una decena de personas, entre ellas dos policías, han muerto a tiros hasta el momento. Según la policía, se han detenido a cerca de un centenar de integrantes de estas bandas. Poco a poco vamos conociendo algunas medidas para frenar esta ola de violencia. Una de ellas será deportar presos extranjeros para reducir la ocupación de las cárceles. Lo anunciaba el propio Noboa.
Sí, Colombia no dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de cinco años o más ejecutoriadas, y de acuerdo a la ley ecuatoriana, nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y
muchos gobiernos de todo el mundo, entre ellos España, han condenado la violencia que azota Ecuador, insisten en que vuelva cuanto antes la normalidad. En verdad, los asesinatos han aumentado un 800% en los últimos 5 años. Tan solo el año pasado se produjeron unos 8.000 homicidios en un país tan pequeño, ¿eh? Por eso, ante esta situación, hoy hablamos de una de las peores olas de violencia que se ha desatado en Hispanoamérica. El gobierno de Ecuador se ha declarado en conflicto armado interno. Su enemigo no es un país extranjero, son los grupos de delincuencia organizada que han puesto en jaque la seguridad nacional desde dentro de sus fronteras. Así nos contaba Damián aquí en La Linterna cómo se enteró de lo que estaba pasando.
Estábamos viendo el noticiero en vivo y cuando empezaron a entrar estas personas al canal en vivo, ¿no? Y pensamos que en primera instancia era una broma. Es más, yo justo no tenía la mirada hacia la tele, estaba con el celular y mi esposa me dice que mira esas personas que han ingresado ahí y a lo que miro me doy cuenta que sí era real, ¿no? Lo que estaba pasando.
El toque de queda y el estado de excepción han provocado que las calles estén vacías, hay miedo. Pero reconocen que la vida se está complicando mucho más en las últimas horas.
Se complica todo, ¿no? Se complica la economía, se complica ir a trabajar, se complica ir a estudiar. La gente tiene temor por todo esto que está sucediendo, así que se hace toda una vida mucho más difícil, ¿no?
El control de los grupos de narcotráfico y su actuación en las cárceles ha vuelto a reflejar la debilidad de un sistema que sufre el país.
Entre bandas criminales que están en distintos centros como la penitenciaría del litoral en Guayaquil o la cárcel de Turi en Cuenca o la de la Tacunga aquí en la Sierra Central, como producto de esos motines carcelarios han muerto 400 personas privadas de libertad, reos, es decir, es una barbaridad y en algunos con actos delincuenciales de extrema sevicia hasta decapitaciones.
Gonzalo Ruiz, al que escuchas, es periodista, director de Ecuador Radio y miembro de la Academia Nacional de Historia. Nos cuenta que una de las gotas que han colmado el vaso ha sido la fuga de la cárcel de José Adolfo Macías Salazar, alias Fito, el criminal más peligroso del país.
Gozaba, como hemos dicho, en la penitenciaría del litoral, esto queda en Guayaquil, de privilegios. Tenía ducha caliente, tenía televisores, tenía múltiples teléfonos celulares, hasta gallos de pelea y una piscina con peces. Estaba condenado pues con 34 años, tenía múltiples penas confluyentes, tráfico de armas, asesinato y tráfico de drogas.
Sobre esta fuga decía esto el secretario general de comunicación de la presidencia, Roberto Izurieta.
Se dieron infiltraciones, la búsqueda continúa, muy probablemente horas antes. Todas las investigaciones de si se dieron infiltraciones y cómo la persona, el prisionero, no estuvo en su lugar, esas investigaciones se darán a conocer, la operación continúa, para lo cual necesitaremos la unidad del país para tomar todas las medidas para dar fin a todo esto.
Imagínate ser periodista en Ecuador ahora mismo. El trabajo, no obstante, es más importante que nunca. Gonzalo asegura que ha recibido amenazas en los últimos días.
Es evidente, nosotros tenemos algún pequeño refuerzo en la estación emisora donde yo laboro. Otras tareas, digamos, de periodismo de opinión las realizo desde casa, pero naturalmente hay preocupación. Hay que ir con cuidado, hay que cuidarse mucho.
La región más afectada ha sido Guayaquil. Una de las imágenes más llamativas es la que se ha producido dentro de las aulas de la universidad. Es el momento en el que varios alumnos y profesores agolpan mesas y sillas en las puertas para que los encapuchados no entren a las aulas. Desde el Ministerio de Educación han suspendido las clases presenciales en todo el país, al menos hasta el viernes. Gustavo Vega es el rector de la Universidad Internacional de Ecuador. Gustavo, profesor, buenas noches.
Buenas noches, saludos cordiales a La Linterna.
Gracias, gracias por atendernos, profesor. Ahora mismo, ¿cuál es la situación?
Bueno, el factor miedo se convirtió en pánico y eclosionó en terror en varios momentos de la tarde de ayer y la noche de ayer. El factor miedo se vuelve irracional, gregario, y por cierto también extravía la racionalidad. Ecuador es un país violento, tanto que podemos compararlo con otros en la región. Tenemos 40 homicidios por 100.000 habitantes frente a Chile, que tiene apenas un 6.7 por 100.000 asesinatos, homicidios, es decir, homicidios en donde la violencia está presente. O frente al propio México, que en el norte del país arrecia la violencia, que tiene un overall de 26.1 por 100.000. Por tanto, es el país más violento de la región. Mire usted que Bolivia tiene 3.9 por 100.000. Uh-huh. Entonces, ciertamente estas estadísticas dan cuenta de lo que se decía bien en la antesala de esta entrevista, un ascenso vertiginoso de la violencia, porque evidentemente Ecuador se convirtió en el lugar de exportación de la droga. Por ejemplo, el 60% de la cocaína que se consume en Europa proviene de la comercialización de Ecuador, no porque lo produce Ecuador, droga, no produce cocaína. Es zona de tránsito, se produce en Colombia, en Perú, pero muy pocos laboratorios procesan en el Ecuador la droga.
Claro.
El fentanilo es más propio de Estados Unidos en su consumo, pero la cocaína sigue siendo la droga preferencial para la exportación en el resto del mundo.
Profesor Vega, yo hace un par de meses tuve la ocasión de hacer un reportaje, de trabajar en el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá. Y me llamó la atención, yo pensaba ver, y vi, miles de venezolanos, de colombianos, de hasta nepalíes y chinos había allí, y me sorprendió que había muchos ecuatorianos y algunos argentinos. Y con algún ecuatoriano que hablé, me dijo que él se iba porque era imposible que los niños salieran a la calle en su ciudad. ¿Es así?
Es así. Se calcula que por el tapón del Darién, usted lo ha estado presente, testigo de primera mano, deambulan no menos de 500.000 migrantes por año, y varios de ellos son ecuatorianos, ¿cierto? No solamente es la infraestructura de pobreza, de falta de empleo, es la violencia la que produce un factor de migración, de expolio hacia afuera por parte de los ecuatorianos. Se ha tomado el Ecuador, los cárteles se han tomado, no solamente al principio de las cárceles, 400, camino a 500 muertos en las cárceles en poco tiempo, sino ahora están en las calles, están en las instituciones. Ayer intentaron tomarse el Hospital del Sur de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo, intentaron tomarse una parte del mall Albán Borja de Guayaquil, estuvieron presentes también en algunos centros comerciales de Quito. En las universidades hemos tenido que las 62 universidades que tenemos en total en el Ecuador, en base de nuestra propia autonomía universitaria, hemos declarado ausencia presencial para proteger al personal. Estamos trabajando a distancia por razones de responsabilidad. Por tanto, sin duda, la droga se ha desbordado. Los Lobos son el cártel que más sucursales tienen en las provincias del Ecuador. Sucursales entre comillas. Los Choneros son los segundos, que tienen zonas de enclave en cada una de las provincias ecuatorianas. En total hay como 17 cárteles. De los más peligrosos, precisamente, es de los Choneros, en donde, como bien se decía en la antesala de esta entrevista, procede su líder máximo, el fugado o autofugado Fito.
Claro.
Que no es grave.
Profesor, una última cuestión que es la fundamental y la más difícil de responder. ¿Se puede acabar con esta ola de violencia?
Tenemos muchas dudas. Sin embargo, los ciudadanos tenemos que hacer causa común, cada uno en nuestra trinchera, zapatero a tus zapatos, cada uno en nuestro campo. Se ha decretado un conflicto armado interno, lo que equivale a decir guerra civil, y aspiramos a que el ejército, no solamente la policía, sino el ejército, que otrora fue exitoso en los conflictos externos, pueda poner un alto a la violencia. Es un tema impronosticable, tenemos muchas dudas, sin embargo, es necesario sumar esfuerzos entre todos los ciudadanos para buscar que el Ecuador vuelva a ser una isla de paz. Muy difícil mientras la economía de la droga impere en el mundo.
Claro. Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional de Ecuador, en la medida que podamos ayudar a hacer ruido y sobre todo pensando en tantos miles y miles de hermanos ecuatorianos que viven aquí en España, ya sabe dónde estamos, profesor. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Son muchísimas las familias ecuatorianas que siguen con preocupación desde España lo que está ocurriendo en su país. Son la tercera comunidad extranjera más importante en España, con más de 400.000 personas. Sonia es ecuatoriana, vive aquí y ha estado en la tarde de COPE.
Solamente he podido dormir 3 horas por la preocupación de lo que sucedía en el Ecuador. Yo me esperé hasta las noticias, que eran más o menos 2:30 de la madrugada. Y bueno, por recabar toda la información que se pueda, porque es una agonía, una incertidumbre total. Miedo a que a la familia le pase algo, porque yo tengo familia en Guayaquil, gran parte de mi familia vive en Guayaquil.
Allí en Ecuador también hay cerca de 57.000 españoles que se encuentran en vilo, viendo cómo avanza la situación. Uno de ellos es Javier Portomeñe, que vive en Quito. Ha estado en Mediodía COPE. Asegura que todo lo que está ocurriendo se está produciendo a una gran velocidad.
La situación fue muy rápida. Casi todo el mundo, yo incluido, estamos en nuestras oficinas y optamos por el teletrabajo. Entonces ahí sí se sintió, fue una sensación un poco de inseguridad por el hecho de que todo el mundo se lanzó a la calle a volver a su casa de la manera que podían. Entonces la ciudad se colapsó.
El toque de queda comienza a las 11 de la noche. Sin embargo, la sensación por el día es de inseguridad total, ya que la mayoría de negocios están cerrados, el transporte público no funciona. Javier reconoce que es el momento de confiar en el gobierno.
Que el actual presidente, el presidente Noboa, que lleva en el cargo unos pocos meses, ha decidido dar una batalla frontal al narco, que no sabemos cómo puede salir. Es, digamos, el detonante de que el narco esté poniendo todos sus recursos en las cárceles y en el exterior para causar terror y para confrontar al Estado.
Desde la Embajada de España en Quito han pedido a los ciudadanos españoles que extremen las precauciones, que limiten sus movimientos debido a la violencia que sacude el país. Allí está Álvaro Marchante, es director de Asuntos Públicos de Atrevía en Ecuador. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y muchas gracias por la invitación.
Faltaría más. Hazme una foto. ¿Cómo está ahora mismo tu barrio, tanto de trabajo como donde vives?
Es el mismo, por suerte es fácil moverse y fácil también describirlo. He estado escuchando lo último que estabas comentando, declaraciones que han hecho otros españoles que están aquí, y hoy tenemos un día más tranquilo, he de ser sincero, pero sí que ayer cuando se declaró este estado de guerra, ¿no?, de conflicto interno no, o conflicto armado no internacional, sí que todo, vamos a decir, las autoridades tuvieron un pequeño desfase en la información que daban y claro, pues la gente creía que estaba habiendo una guerra en la calle y que teníamos que salir urgentemente de los trabajos o donde estuviéramos e ir a nuestras casas. Bueno, pues así hicimos todos y obviamente, como decía también el chico de antes, pues la ciudad colapsó. La ciudad colapsó, teníamos obviamente mucha incertidumbre, mucho caos, necesitábamos respuestas y bueno, pues todos fuimos a casa, prendimos la tele, buscábamos en Twitter y bueno, ahí ya se nos empezó a contar que ante una avalancha de crimen organizado, sobre todo muy relacionado con el narcotráfico, pues se hizo un decreto presidencial declarando a estas organizaciones como terroristas, organizaciones que en España pueden sonar como por ejemplo los Latin King. Entonces, claro, esto facultaba a las propias Fuerzas Armadas salir a las calles con la facultad de operar activamente. Y bueno, hemos tenido una noche en la cual prácticamente cualquier ruido que escuchabas en casa creía que estabas que podían entrar en tu edificio o cualquier cosa y vamos a decir si ha sido una noche intranquila.
Joder. Oye, según tu experiencia, no sé cuánto tiempo llevas viviendo allí, ¿esto se podía prever? ¿Esto era esperable?
Mira, yo llevo 9 años y medio aquí. Cuando yo llegué al país en 2014, francamente era un país muy tranquilo. Pero claro, bueno, sí se sabía que había estas organizaciones, había que ir con cuidado por la calle, igual tampoco, no es como en España, la tranquilidad de caminar por las noches, pero sí que se veía distante. Ahora, en los últimos años ya se veía como pues, la tasa de criminalidad por 100.000 habitantes, que es como se suele medir, iba en ascenso. Pasabas de no conocer a nadie que hubiera sido asaltado, robado, etcétera, ya tener compañeros de trabajo que le habían hecho lo que aquí se llama secuestro exprés. Bueno, pues asaltan a una persona y lo llevan de cajero en cajero para sacar dinero. Entonces, claro, de no conocer a nadie ya cada vez había más cercanía con personas que habían sufrido algún asalto, algún robo, algún secuestro. Entonces sí que ya se empezaba a ver un ambiente en el cual el año pasado yo, por ejemplo, pensé en irme del país en algún momento. Este año pues ya empezamos con cuestionamientos, ¿no? Porque al final la seguridad, la integridad, ¿no?, de una persona y la seguridad pues siempre se pone en uno de los primeros lugares.
¿Quiénes son quiero decir, ¿quiénes son los malos? Porque estamos acostumbrados a oír desde golpes de Estado hasta revueltas de unos rebeldes contra el Estado o viceversa. En este caso, ¿quiénes son?
Mira, todo está vinculado con el narcotráfico internacional. Por un lado, todo viene de los cárteles mexicanos, de cárteles internacionales, algunos también europeos. Pero claro, aquí en Ecuador encontraron una bolsa de pobreza que quizás con la pandemia se agudizó. Entonces, por ejemplo, ayer entraron a un canal de televisión.
Sí, lo hemos emitido, lo emitimos casi en directo. Fue brutal.
Fue brutal, pero claro, hoy ya supimos que incluso de los 12, 13 que entraron, dos eran menores de edad. A ver, claro. Se les veía las caras y eran muy jovencitos, pero dos incluso menos de 18 años. Entonces, esas bolsas de pobreza al final hacen que niños busquen comida y puedan recibir comida y sean involucrados en este tipo de organizaciones. Es muy triste, pero al final la pobreza y la extrema pobreza pues son caldos de cultivo de la delincuencia internacional.
¿Esto tiene solución? Imagino que en el corto plazo habrá que tener mucho cuidado, porque esto no se soluciona de un día para otro sacando soldados a la calle. Pero, ¿cómo prevés que pueda evolucionar la cosa?
Bueno, efectivamente estamos hablando de un tema estructural muy vinculado con la extrema pobreza. Estamos hablando de que son varias provincias que tienen bolsas de pobreza muy grandes y sobre todo pues estas organizaciones parten de ahí. Son más frecuentes en la costa, pero sí que están llegando a la sierra. Por ejemplo, estos días en Quito hubo tiroteos en el centro histórico donde está la presidencia, que incluso tuvieron que evacuarla. Soluciona a corto plazo quizás un control de las calles para evitar la operación. Ya se habla de deportaciones para liberar espacios en las cárceles, deportar presos de otras nacionalidades. Se está hablando de medidas como declarar estado de guerra interno, que no se había hecho nunca, mientras yo estoy aquí al menos. Se habían hecho muchos decretos de estado de excepción, porque bueno, en las cárceles ecuatorianas han habido bastantes problemas, ¿no? El año anterior creo que hubo 400 o 500 fallecidos internamente dentro de las cárceles por guerras entre bandas, amotinamientos, asaltos a los propios guías penitenciarios. Todavía creo que hay 120, 130 guías penitenciarios retenidos en cárceles. Entonces sí que desde las cárceles, si no se tiene el control, parece que son como los centros de liderazgo de las propias organizaciones, desde donde planifican. Entonces, si se toman medidas drásticas para controlar las cárceles, si se toman medidas drásticas para controlar también las calles y las zonas donde producen o trafican la droga, podría hacerse algo. Pero mientras no se elimine la pobreza, difícilmente, claro, pues esta población que está tan vulnerable pues va a dejar de ver con buenos ojos a una salida fácil.
Claro. Y la última, ¿qué dice la gente? Tus vecinos, la gente de la tienda donde compras, la gente con la que trabajas, que son ecuatorianos, ¿qué dicen?
No, la gente está asustada, yo incluido. Es decir, ayer cuando pasaba todo esto, pues oía las noticias y daba ganas de llorar, ¿no? Hay mucha preocupación, todos estamos pendientes también del milagro, que nos digan, ya se arregló el problema, ya todo está bien. No, pero al final, pues, seguimos con la expectativa. Ahora cuando sales a la calle, pues ves muchos negocios cerrados. Más ayer, ¿no? Ayer cuando pasó esto, cerró todo absolutamente. Cerraron centros comerciales, supermercados, tiendas, todos nos fuimos a casa. Hoy sí han operado en algunos casos con mayor, vamos a decir, casi todo estaba abierto, pero sí que ya se veían algunos locales que generalmente están abiertos y hoy no estaban. Hay temor de que entren a robar. En Quito, que es donde yo estoy, no hay tanto, pero sí que conversas con gente de Guayaquil, sobre todo, de algunas ciudades de la provincia de Manabí, y ahí sí que hay más locales cerrados, menos personas en las calles, y bueno, también la pandemia nos dejó la experiencia de aprender a teletrabajar, y bueno, pues ahora estamos prácticamente viviendo un día de pandemia de aquella época.
Esperemos que sea solo así. Álvaro Marchante, director de Asuntos Públicos de Atrevia, en Ecuador. Gracias, suerte y cuidadito.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. La ola de violencia continúa en Ecuador, por ahora el balance es de al menos 10 muertos solo ayer. Las bandas de narcotraficantes se han apoderado de las calles, de las prisiones, ante un gobierno que sí, que les planta cara, pero que va a costar mucho que vuelva a la normalidad, porque el problema es mucho más estructural de lo que parece. Habrá que seguir muy atentos a lo que ocurre en aquel país. Ojito, quedan muchos días de problemas.